de, digamos, de repúblicas que de alguna manera se están constituyendo, aunque a partir de estructuras bastante oligárquicas, ¿verdad?, que siguen marginando a la población, y que entonces el movimiento, o sea, son un movimiento social y político de larga data. Sí. Ya usted lo mencionaba, prácticamente, solamente para relacionarlo con la historia costarricense, estamos hablando de un siglo. Perdón, un siglo de presencia.
Estaríamos
organizada.
Estaríamos pensando ahora en el año centenario, sí, digamos.
Sí, de presencia organizada o sea, del movimiento de afrodescendientes, ¿verdad? Ahora, se esperaría que este 2011, precisamente en el marco de la oportunidad que da la Declaración de las Naciones Unidas, pudiera posibilitar un acrecentamiento de esta participación articulada, o sea, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Sí. Tal vez si pudiéramos reseñar, digamos, algunos elementos significativos, digamos, de esta mayor cohesión, articulación, vínculos y además de luchas comunes de la población afrodescendiente en por lo menos en América.
Sí, bueno, yo creo que el ejemplo más brillante, para ponerlo así, es el caso de Brasil, volviendo otra vez, y creo que tiene sentido por el hecho de la población misma que tiene, pero Brasil llega a ser un ejemplo a seguir en el sentido de la lucha, porque ellos lograron que hubiera a nivel de ministerio, digamos, un ministerio que tenía que ver con lo que es equidad, ¿verdad? Y concretamente un ministerio que concretamente iba a trabajar la temática de los afrodescendientes. Y a partir de ahí, podemos mencionar de otros países en que, por ejemplo, se ha logrado por lo menos tener comisiones permanentes que tienen que ver con la afrodescendencia, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, nosotros aspiramos a que, por ejemplo, la comisión que está adscrita al Ministerio de Educación Pública, que se conoce como Comisión de Estudios Afrocostarricenses, pudiera tener un mayor reconocimiento, de tal forma que pudiéramos tener una oficina o un consejo, algún nombre que uno pueda hablar de un lugar donde se pueda ir directamente a atender los asuntos afrodescendientes del país.
Claro. Esta oficina, esta dirección, digamos, está adscrita de todas maneras al Ministerio de Educación Pública.
En estos momentos la comisión está adscrita al Ministerio. En otros países, lo que tiene que ver con la presidencia, es una institución más independiente.
Claro, más transversal, para que no solamente refiera
exactamente,
a la
presidencia. Exactamente.
Bueno, le damos la bienvenida a Jim Krushen. Ella es miembro también de la Asociación Caribe, del Proyecto Caribe, miembro de su junta directiva y además coordinadora de la Cumbre Mundial de Jóvenes, así que ahora vamos a...
Tiene ese desafío,
ahorita vamos a conversar con ella más en detalle sobre esto, pero como ocurre con toda población, la problemática se vive diferencialmente, ¿verdad?, según sea el género, la edad, la ubicación en el sistema económico. Yo quisiera también, porque a veces tiene, sobre todo una sociedad que maneja visiones estereotipadas, tiende a simplificar la problemática. Sin embargo, yo creo que en el marco de esta búsqueda de incidencia política y económica, la población afrodescendiente también ha hecho un esfuerzo por reconocer cuáles son los perfiles de esa población, que también es diversa a su interior. Entonces, yo quisiera que habláramos un poquito de esa perspectiva, o sea, las diferentes problemáticas y cómo esto plantea reivindicaciones particulares, ya sea de los jóvenes, de las mujeres, como decía hace un momentito, de la población en condiciones de pobreza que no ha podido, además tiene una carga adicional a la hora de incorporarse a la dinámica cotidiana de una sociedad.
Sí, yo creo que este planteamiento es interesante desde el punto de vista de lo que ha sido propiamente la situación del afrodescendiente costarricense, porque está inmerso en el contexto de un país que, a diferencia inclusive de otros países de la misma región centroamericana, vemos, por ejemplo, es un país donde no existe un ejército, por ejemplo, un país donde se da mucha importancia a la educación, por ejemplo, y los afrodescendientes, precisamente por los aspectos culturales que nos es intrínseco, dio mucha importancia a esa oportunidad, a ese canal. Uh-huh. Y el afrodescendiente se preocupó por educarse. Entonces, aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué si se ha podido comprobar que el costarricense afrodescendiente es uno de los grupos más preparados del país, por qué no se refleja eso, por ejemplo, en el liderazgo político del país, en las instituciones importantes donde se pueda ver la cara, el rostro afrodescendiente? Y esa pregunta se plantea, ¿verdad? Entonces, otro aspecto que tenemos que ver desde el punto de vista cultural también es que cuando se habla de pobreza en el país, la forma como se mide la pobreza en términos generales no realmente hace justicia con el afrodescendiente. ¿Por qué razón? Porque aquí en el país se acostumbra medir o visualizar la pobreza desde el punto de vista de la persona que anda harapienta, la persona que tiene su piso sucio, por ejemplo. Y si hay una etnia, un grupo, por ejemplo, que se preocupa de andar lo mínimamente con ropa limpia, vestida, y no mostrar el rostro de la pobreza en su cuerpo, eso no quiere decir que la persona no es pobre. Pero entonces, aquí es donde volvemos otra vez, la necesidad de la inclusión, que implica entonces conocer realmente cuál es la situación real de cada uno de los grupos que conforman la diversidad.